Radio Nacional Argentina presenta
Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública.
Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para compartir con nosotros 60 minutos de radio, que como siempre son la llave para el presente y el futuro. ¿Cómo anda Fernando Piana?
¿Cómo te va, Gustavo?
Muy bien.
Muy bien. Hoy vamos a tener un programa buscado desde lo particular a lo general.
Muy bien.
Porque vamos a agarrar una etapa de la historia de la cual tenemos muy buen archivo. Así es la radio pública, que colecta archivos que son joyitas de nuestra historia, que va desde un caso que en principio parecía un caso particular, como el de Papel Prensa, y que fundó 25 años de neoliberalismo que fungieron en 2001 con la crisis. Es decir, de algo que parecía particular, llegamos a algo general. Un poco vamos a escucharlo en esta síntesis.
Millones de personas se riversaron sobre la estrada, cantando que se vayan todos.
Soy Jorge Granata, periodista. A mí me tocó en su momento dirigir Página 12 en los 80. Vos querías comprar papel, Papel Prensa te decía que no hay stock. Nos encantaría venderle, pero no tenemos stock. Nos encantaría venderle, pero no tenemos stock.
Que durante mucho tiempo las clases dirigentes, no solo de ese país, sino de América Latina, han sido muy desleales con la patria, con todos los mitos que querían montar.
Van a tomar Papel Prensa, van a tratar de detener a directivos de las empresas en un operativo siniestro.
Archivo Nacional.
Pocas historias de las que nacieron hace 39 años están con vida en función de el poder de fuego que han tenido y los protagonistas. Porque en este caso, cuando hablamos de Papel Prensa, tenemos a casi todos los actores arriba de la mesa. Son todos sobrevivientes de la Argentina modelo 76-77, los que están de un lado y los que están del otro lado del mostrador. Las víctimas y los victimarios. Por lo tanto, el esquema que se armó en ese momento y que hoy de alguna manera sobrevive, es más, podríamos decir que con el paso del tiempo se ha enriquecido ese espacio, ese enorme poder monopólico que fue concentrando el Grupo Clarín y La Nación a través de una estructura armada sobre una torre de papel, pero una torre de papel monopólica, una torre de papel que se canjeó a cambio de silencio cómplice con la dictadura, una torre de papel que le dio tanto poder a Clarín que después logró de Menem la modificación del artículo 45 de la ley de radiodifusión para poder tener radios y canales televisivos, que generó que Menem en la privatización, la primera de casi 300, lo que hiciera fue dejar en manos de Clarín Canal 13. Y después, el último capítulo de esta historia, que tiene que ver con el enfrentamiento con el kirchnerismo. Ahora, todo esto nace hace exactamente 39 años de la mano de una sociedad con Videla, nada más y nada menos.
Sí, que en realidad puede sonar contradictorio, pero era una visión moderna, pero tardía, de los medios de comunicación. Una visión moderna porque entendía a los medios de comunicación en un lugar central del aparato simbólico, y en el aparato empresario también tenía que tener cierto nivel de colonización, porque con esto, que es el papel, la base de la producción de los diarios, que termina de coronarse con esto que decís vos de la privatización de los medios más electrónicos, podemos decir, radio y televisión, en la época de Menem, tiene que ver con una visión moderna de los medios de comunicación y que cuya distribución de la palabra y del símbolo también tiene una distribución terrestre, que era el sistema de distribución de Clarín, que lograron con una posición dominante en el mercado. Pero es tardía porque esto se funda más de 10 años antes, cuando los medios de comunicación en los Estados Unidos empiezan a entender la teoría de la aguja hipodérmica, que está vencida ya, pero que tiene un origen y que en verdad tiene que ver con el funcionalismo norteamericano, esto de incidir en los medios de comunicación, como en 1922 había un libro muy interesante de un periodista que era un ensayista llamado Walter Lippmann, que hablaba de la agenda setting, que era la forma en que la forma en que los medios influían en la sociedad cuando expresaban una noticia y cuando cubrían otra, es decir, que dejaban de cubrir otra.
No van a decir qué tenés que decir, pero sí van a plantear qué temas son los que vos vas a
tener que analizar. Donde hay que poner el foco. Y esto se complementa 12 años antes, cuando en 1910 Max Weber, en una conferencia de sociólogos en Frankfurt, no había comunicólogos por razones obvias, porque no estaba a desarrollar la teoría de la comunicación y porque los medios en sí, la radio nace más o menos 2024 y en la televisión acá llega en el año 50, más allá de las primeras experiencias de la década del 20, en una conferencia de sociólogos dice, cuidado con los editores de prensa, los editores traducido del inglés es los jefes de prensa, ¿no? Los gerentes de prensa, porque son más peligrosos que cualquier político. El tipo ya ponía desde la sociología al inicio del siglo XX el ojo en estos tipos que después o 50 años después van a tener una participación fundamental en el diseño y desdiseño de gobiernos democráticos.
Papel Prensa, informe de febrero del año 2010, realizado por el equipo de Investigación Nacional.
Soy Eduardo Blaustein, periodista y escritor. La historia de Papel Prensa se vincula con la necesidad que tenía el mercado editorial argentino, el mercado periodístico, que siempre fue un mercado muy muy fuerte en términos de desarrollo cultural del país, con la ausencia de papel propio.
Fernando Molina, me tocó acompañar a mi papá Ricardo Molina cuando fue designado en el 84 Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, y en el tema específico de Papel Prensa, yo era el encargado de llevar la instrucción diaria, digamos. Es una historia larga porque hubo muchos proyectos de crear plantas de papel por parte del Estado desde la época de Perón, por lo menos hubo varios. Este específico empezó durante el gobierno de Onganía, que decidió llamar a una licitación para la conformación de una planta productora de papel para diarios, que se llamó el proyecto Papel S.A.
Yo soy Osvaldo Papaleo, soy empresario de espectáculos, de cine. Papel Prensa había nacido como en el año 68, como una iniciativa de Gelba, la llamada Publicidad Nacional. Habían entrado en el tema Luar, impulsaron esto y entran los Chivitas, que eran los dueños detrás del abril.
Fernando Molina, en ese momento la idea fue llamar a licitación y se creó una estructura compleja que consistía en cinco tipos, una sociedad anónima iba a ser con cinco tipos de participantes. El grupo fundador se llamaba a quien fuera el ganador de la licitación, que iba a tener el 26% del capital accionario y tenía las acciones tipo A. Las tipo B correspondían al Estado, que se guardaba el 25%. Y había otros tres tipos de acciones que eran para los proveedores de papel, para consumidores del papel, es decir, para quienes fueran usuarios del papel, y para el público en general.
Soy Jorge Lamanta, periodista. En ese sentido, Papel Prensa fue la típica empresa del Estado, a donde el Estado puso la guita y los privados se la llevaron.
En 1972, Papel Prensa recibió la adjudicación para la construcción de una fábrica con un costo previsto de 62 millones de dólares. A fines de 1975, según sus balances, la inversión total había sido de 42 millones de dólares.
20 millones menos.
Esa planta efectivamente se empezó a construir y en una serie de procesos muy turbios que ocurrieron en épocas del lanucismo, en una especie de triangulación Lanusse-Helva, David Graeber, lo que iba a ser la empresa original, que estaba en manos de Chivita, que era un editor, pasó a manos de David Graeber.
El grupo Graeber empezó a comprar entre el 73, Graeber era funcionario primero de Manrique, después fue funcionario o asesor de Helvar. Durante todo ese periodo estuvo comprando y la mayoría de las acciones mediante boletos privados.
Por iniciativa de Helvar, que era muy amigo de David Graeber, le vende a David Graeber que entra en este negocio alrededor del 71, ahí se convalida la operación, era gobierno de Anuse, entonces lo de Helvar posiblemente tuviera algo que ver en el negocio, hasta que viene el gobierno del 73. ¡Compañero! Pero lo pone a Helvar en el economía, más se impulsa, va creciendo el proyecto.
¡Volver a la presencia de este pueblo!
David Graeber es conocido por algunas vinculaciones con el tema del secuestro de los bonos, de guita que le manejó a los montoneros.
Básicamente, en realidad, se mostró que las operaciones estaban calzadas a medida que se cobró parte del rescate de bonos, al mismo tiempo se pagó acciones.
Murió en un misterioso accidente de aviación en México en agosto del 76, creo. creo.
Nunca se supo si murió o si no murió, pero está declarado muerto, así que hay que suponer que murió en el famoso accidente en agosto, septiembre del 76 en México.
Ahí toman noción los diarios que había un negocio de ellos, no habían visto el negocio del papel. Primero es Clarín Sol, después forma un grupo con la Nación y con la Razón para ver cómo se podía introducir esto. Al final de los años 75 está formando una empresa que no tiene mucha envergadura, hasta que viene el golpe.
Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional.
No estaba en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, pues llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino.
La historia de Papel Prensa nace en tiempos del general Lanusse. Ahí hay una especie de preocupación de la dictadura por armar una primera empresa productora de papel para diario. Y allí nace el primer consorcio que va a quedar después de, bueno, al pase de mano de algunas acciones, en poder del grupo Greiber. Greiber será un personaje que, por supuesto, es una enorme historia dentro de la historia, ¿no? De eso no cabe ninguna duda. Un hombre que había puesto una pata de su capital en el sistema bancario argentino y del exterior, y que apostaba también a Papel Prensa como la joya, la gran joya de su propia corona. Termina siendo un hombre muy cercano a Helvar, prácticamente un apéndice de ese Helvar, pero en el mundo empresarial, y comienzan todas las historias, las que uno hasta el día de hoy puede ratificar o rectificar, que lo van ligando a Montoneros. Básicamente las denuncias que nacen después de 1976 y que intentan de esa manera encontrar una excusa de por qué había que sacarle a Greiber esa empresa. Cuando estalla el golpe militar, es una idea fija de Videla y de Martínez de Hoz el control de la prensa de papel, porque ya tenían todo el dial, muy pocas son las radios que quedaron privadas, pero que respondían, por supuesto, al mensaje único de la dictadura, y porque la televisión, por entonces únicamente los cuatro canales de la televisión abierta, respondían, por supuesto, también a las juntas de la mano de la intervención de las Fuerzas Armadas. Dos canales para el ejército, Canal 7 y Canal 13, y Canal 9, Canal 13 para la Marina, Canal 11 para la Fuerza Aérea. Por lo tanto, lo que quedaba era reunir al consorcio de los diarios más importantes que se imprimen en Buenos Aires y que son de distribución nacional, y con ellos armar una especie de sociedad basada en un dato muy, muy, muy simple. Yo te voy a convertir a vos en el productor de papel más importante, en el único que tiene la República Argentina de papel para diario. No solamente lo vas a utilizar vos al costo, sino que vos se lo vas a vender al precio que quieras a tu propia competencia. A cambio de eso, silencio cómplice. Eso fue lo que tuvo vida entre 1977 y 1983. Por eso, la importancia de un crecimiento absolutamente, yo diría, desmedido, loco, de una empresa que comienza a observar a partir de 1982, que es el reinado de Mañeto, ¿no? Mañeto llega como un oscuro contador de la plata, junto con Aranda y alguno más, eran actores de tercera o cuarta categoría del movimiento de integración y desarrollo, y lentamente empiezan a ganar la pulseada, y la guerra la desatan contra su propia gente. Es expulsar a los viejos hombres del MID y quedarse con el diario, porque ya a esa altura del partido eran los hombres de confianza de Ernestina Herrera de Noble. Ya había terminado el tiempo de Camilión como jefe de redacción, hacía un rato bastante largo. Ya había terminado el tiempo de Frigerio Hijo, como también jefe de redacción que toma la posta de Camilión. Y entonces el hombre que había llegado de la mano del MID ahora termina con esas tres letras.
Sí, no olvidar, integración y desarrollo. No olvidar el papel de Clarín en el arco, esos 10 años en el golpe del 66, que era un papel simbólico, discursivo, a su actuación en el año 76 en el golpe efectivo, es decir, ya como empresario, que ambas experiencias se conjugan del otro lado de la cordillera con el Mercurio. El Mercurio concitaba las dos cosas. Y una tercera pata también, que tiene que ver con la incidencia empresaria de medios de comunicación en otros rubros, porque Agustín Edwards, que si bien es un diario que más se parece por su historia a La Nación que a Clarín, por una cuestión de edad, si se quiere, edad biológica, si se quiere, pero Agustín Edwards era un tipo mucho más moderno que los empresarios de La Nación, y en ese sentido incidía, por ejemplo, en el mercado de las gaseosas, teniendo la licencia de la principal cola de los Estados Unidos, que fue lo que lo vinculó después con el Departamento de Estado norteamericano, cuando tuvo 5 reuniones para preparar el golpe contra Allende. Señor. Pero digo, Clarín aprendió mucho de esa experiencia. Aprendió de qué forma se combate un gobierno democrático como el de Arturo Avilia, con un asedio permanente en sus páginas, pero también de qué forma se construye por abajo, y obviamente de una forma macabra, el poder fáctico, el poder económico, el poder político-económico que acabas de narrar.
Segunda parte del informe de Papel Prensa por Investigación Nacional.
Los negocios en medio del genocidio.
Yo soy Bob Cox. En esa época yo era director del Buenos Aires Herald. El gobierno de la dictadura decidió cerrar 3 diarios. También tengo entendido que el gobierno dio un préstamo a los diarios Clarín, La Razón y La Nación para comprar papel prensa.
Fernando Molina, un grupo de diarios de Buenos Aires empiezan a ofrecer comprar las acciones de Papel Prensa. Empieza una serie de negociaciones, siempre se quejaron de que el precio era bajo y que era bajo presión. A fines del 76 venden el paquete.
Soy Eduardo Blauste. La conformación de, no las negociaciones, sino la aprieta final de esas negociaciones para la cesión de acciones de Greiber hacia la nueva sociedad Estado, Clarín, La Nación, La Razón, se hicieron en el viejo diario La Nación de la calle Florida, en el despacho de Bartolomé Mitre, con Mañeto presente, con Peralta Ramos presente. Por supuesto que las acciones fueron compradas a un precio ridículo.
Los tres diarios pagaron apenas entre un 23 y un 43% del verdadero valor accionario de Papel Prensa.
El precio era tan bajo que durante muchos años no se pudo aprobar porque Greiber tenía una hija menor. Y el defensor público, el defensor en el sucesorio que defiende a los derechos de los menores, no aceptaba el precio pagado porque decía que o se había pagado en negro una parte, pero que para el menor no podía ser ese precio.
Soy Eduardo Blauste. Hay una especie de proceso perverso paralelo entre las negociaciones finales por constituir esta sociedad y el secuestro de lo que la prensa de entonces llamaba el Clan Greiber.
Y una vez que lograron que se desapoderaran todos en silencio, digamos, ahí los detuvieron y los desaparecieron.
Hasta ser desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad.
No está ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Está desaparecido. Fueron detenidos, entre otros, la viuda de Greiber, Lidia Papaleo, salvajemente torturada por Miguel Echecolaza en persona. También fue detenido el papá de David Greiber, que era un hombre de edad. Su hermano, que terminó viviendo, no me acuerdo si en Brasil o en España, una vez que lo liberaron. Y murió en la tortura alguien que había sido mano derecha, o una de las manos derechas de David Greiber, un empresario que se llamaba Rubinstein, de apellido.
Sí, sí, Juan Nazar, director del libro de opinión de Tenkerauken. De acuerdo del secuestro de Lidia Papaleo y de toda la familia, porque estuve en el mismo lugar donde fui yo secuestrado posteriormente, en el puesto Vasco, de la localidad de Quilmes. Ahí estuvieron ellos unos 15 días, toda la familia Greiber y las empleadas de Greiber.
Mi hermana pirañaron en el puesto Vasco, ella estuvo también pirañada en el coso de Banfield, igual a Juan Greiber, igual a Isidoro Greiber, a mí.
Soy Eduardo Blauste. Clarín, para lavarse sus culpas ante la opinión pública, publica una suerte de comunicado con un título grande que dice a la opinión pública, nada menos que en la tapa. Es como si vos publicaras una solicitada en la tapa, dejando apenas una columnita angosta a la izquierda para tres títulos con los temas del día, para un comunicado de la propia empresa, donde presuntamente intentaban aclarar que todo se había hecho de manera transparente con el Estado. La autoridad que invoca Clarín es la propia Junta, con nombre y apellidos. Vista a la distancia, es como decir, bueno, sí, efectivamente es un negocio con el Estado, coma, con el Estado terrorista. Con el Estado terrorista.
En el caso de la mayoría de los diarios grandes,
Esos estaban a favor de lo que estaban haciendo los militares. La nación era cómplice de la dictadura, totalmente. Clarín no tanto, ¿no? Siempre ha sido un negocio más que un diario, en mi opinión.
Visto desde hoy, yo creo que tenía cierta lógica el hecho de que los militares durante la dictadura potenciaran la creación de papel prensa, ¿no? Hasta finalmente la inauguración. Porque necesitaban prensa dicta incondicional y la mejor manera de tenerla era teniendo los atados desde el punto de vista económico.
El 26 de septiembre de 1978 se inauguró la planta de papel prensa en la localidad de San Pedro.
El teniente general Jorge Rafael Videla, las altas autoridades presentes e invitados especiales a la ceremonia, acompañados por los directivos de la empresa, recorrieron las distintas instalaciones de la planta.
Yo estuve en la inauguración cuando estaba Videla. Yo fui para cubrir el discurso de Videla. Y él hizo un discurso más o menos diciendo a la prensa que tuvieron que apoyar al gobierno, ¿no? Que no era difícil porque hubo un acuerdo entre los diarios principales, entre los directores de los diarios principales, la señora Noble. Hay una famosa foto de ella con Videla. Era una gran fiesta, yo recuerdo bien. Bastante feo todo, ¿no? Pero con mucho lujo, mucho lujo.
En su discurso, Videla fue terminante. El dictador dijo: a veces es indispensable el callar y la prudencia de un silencio cuando está en juego el bienestar común.
La producción de esta planta es el insumo básico del cual se nutre la no función de su informe.
Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche.
Lost.
Luis Alberto Spinetta.
Las voces no tienen vencimiento. Archivo Nacional. Un viaje al pasado para entender el presente. Archivo Nacional.
La otra pata editorial que tenía la última dictadura en la República Argentina era Editorial Atlántida, que a través de todas sus publicaciones semanales apuntaba a distintos públicos de manera segmentada. Quizás ese haya sido uno de los trabajos más inteligentes que tuvo el poder de la dictadura, el poder comunicacional de la dictadura, ¿no? El gráfico, en un momento clave, trabajando en 1978 con el Mundial de la República Argentina y con el Mundial Juvenil con Diego como gran estrella en Tokio en 1979 ante la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para ti, trabajando para la mujer y siendo el mascarón de prueba del lanzamiento de la campaña de Person Más Tal, Somos Derechos y Humanos, nada más y nada menos que a través de los tarjetones de Para Ti, la revista Gente, operando para la clase media con Chiche Hemblum al frente de la revista. Villiquen, trabajando con los chicos, y esto que uno dice parece un absurdo, pero si vos mirás sobre todo los suplementos en plena guerra de Malvinas, dan escalofrío sobre cómo se trabajaba con los pibes en ese momento. Chacra era la revista de la patria agropecuaria y no había revista política, y entonces se creó Somos. Todo eso era el arco revisteril que tenía la dictadura, acompañado de tres diarios de circulación masiva, pero esencialmente el diario Clarín, operando en el hombre común, en la clase media, para generar una especie de reino donde todo era... Donde todo era paz y amor.
Sí, es muy interesante también que en esa época el mundo iba para otro lado, básicamente porque, digamos, si bien era una época de concentración de medios, en 1980 un ya gastado, viejo e inútil informe McBride, que se daba en la conferencia de no anilinados en La Habana en el 79, en el 80 en Belgrado, en Yugoslavia, hablaba de la necesidad de una contraofensiva, la otra palabra, es decir, alguien que diga otra cosa. Y en especial se veía venir, primero porque empezaban los gobiernos neoconservadores en el 80 de Margaret Thatcher y de los Estados Unidos de Ronald Reagan, y porque se venía el consenso de Washington para los perdedores, para Latinoamérica, básicamente. Es muy interesante notar ese arco, cómo es tomado mucho después, en la década de los 2000, por los gobiernos populares, progresistas de Latinoamérica, y acá en la Argentina con el tema de la democratización del papel, de Papel Prensa, la incidencia de un Estado regulador en el sentido del papel, la puesta a punto de las cuentas dentro de la empresa Papel Prensa, tanto para La Nación como para Clarín, que seguían siendo socios, la democratización con los diarios del interior también, que estaban sujetos a la presión mafiosa de estos dos medios de comunicación masivos, como La Nación y Clarín, y también cómo se insertaba esto del papel en una nueva forma o en un nuevo intento de comunicación con la ley de servicio de comunicación audiovisual, que pivotearon juntos, ¿no? Uno en papel y el otro en los medios audiovisuales. Es muy interesante ver cómo ese arco termina en otro lugar, de la mano del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bloque 3, informe de febrero de 2010, realizado por el equipo de investigación nacional.
Soy Jorge Granata, periodista. A mí me tocó en su momento dirigir Página 12 en los 80. Vos querías comprar papel, Papel Prensa te decía que no hay stock. Nos encantaría venderle, pero no tenemos stock. Y en precios comparativos, en aquel momento, yo me acuerdo que siempre decía, hacer Página 12 costaba el doble que hacer Clarín. A Clarín le costaba 100 mangos la tonelada y a nosotros 200. Pero claro, el papel de 100 mangos la tonelada era imposible de conseguir en la Argentina. A nosotros directamente nunca nos vendieron. A nosotros nunca compramos Papel Prensa. Más, no porque no quisiéramos, porque no nos vendían.
Soy Eduardo Blaustein, periodista y escritor. Perfil fue víctima de Clarín. La salida del diario Perfil fue boicoteada por Clarín, no solamente en términos de compra de papel, sino en términos de distribución. Esta especie de cultura del miedo que genera Clarín, y que tradicionalmente lo decimos en términos de el miedo que le genera la clase política, la genera también en términos de las clases empresarias, y particularmente en ADEPA o en diarios colegas del interior del país. Cuando un pequeño o mediano empresario es cautivo del papel que le provee Clarín, tiene que manejarse con extrema cautela.
cautela. Si yo soy empresario y quiero incrementar la tirada medial y necesito más papel, estoy absolutamente cautivo de si Clarín me lo va a dar o no me lo va a dar, del precio que me va a cobrar. En general son condiciones bastante duras y por lo tanto tengo que comportarme con mucho cuidado.
Papel Prensa, sus propios datos. Hoy Papel Prensa abastece a más de 130 clientes en todo el país. Produce 170.000 toneladas de papel por año. Para esto, utiliza 141.000 toneladas de pasta quimimecánica, 15.000 toneladas de pasta de papel reciclado producidas en la planta y 14.000 toneladas de pasta química. Consume cada año cerca de 360.000 toneladas de madera y más de 300 millones de kilowatts. Vende el kilo de papel de diario a 2 pesos con 95. En 2008, Papel Prensa facturó 300 millones de pesos y para este año se estima un total de 315 millones de pesos. Papel Prensa tiene prevendido el 70% de su producción para sus dos mayores clientes, que a su vez son sus dueños junto con el Estado. Es decir, más de 2/3 de su producción para 2 diarios y menos de 1/3 para los más de 120 diarios restantes. Muchos pequeños y medianos diarios del país tienen así limitadas sus ediciones y sufren las consecuencias del monopolio del papel sobre la libertad de prensa.
Juan Nazar, director de la opinión de Tenguerauken. Papel Prensa tiene el monopolio de papel de diario en Argentina. Es el único proveedor que hay en el país de papel para diario. Y los pequeños diarios del interior no buscan enemistarse con el que tiene el poder.
Soy Sergio Baudañoto, soy coordinador de la redacción del diario del centro del país, de Villa María, Córdoba, y formo parte también del consejo de administración de la cooperativa que lo edita, Cooperativa de Comunicar. Y seguimos manteniendo una relación con ellos porque, bueno, tenés que caer en Papel Prensa o en Papelera Tucumán. Se dice que en el país no hay monopolio de papel para diarios, pero hay dos y casualmente aumentan los precios los dos juntos y casualmente los dos te venden el papel a precio internacional y casualmente también ponen cupos de papel por mes. En un diario del interior como el nuestro, hemos llegado a hacer el diario con papel de Sudáfrica, con papel de Canadá, más usualmente con papel de Chile, porque si fuera por el cupo que nos da Papel Prensa, nosotros tendríamos que vender 1.300, 1.400 ejemplares por día y afortunadamente vendemos más de 5.000 todos los días y más de 7.000 los domingos.
Para rechazar críticas, desde Papel Prensa aseguran que hoy en día la tonelada de papel es más barata en Chile o Finlandia que la producida por ellos. Y que por eso, los pequeños diarios ya no sufren tanto las restricciones en la compra de papel. Un curioso caso en el que alguien ofrece un producto y promociona que es más caro que el de la competencia. Sin embargo, los consumidores aseguran que no es así.
Julio Delgado, presidente de la Cooperativa Periodística y Gráfica, diario El Independiente de La Rioja. Nuestra relación con la papelera más importante de Argentina, que es Papel Prensa, ha sido bastante crítica en estos últimos años, por cuanto no tenemos el cupo suficiente para abastecer toda nuestra edición del mes. Para darle un ejemplo, nosotros estamos comprando papel con cupo a $620 la tonelada. Fuera de ese valor, en un intermediario o directamente importado, está entre el 800 y el $850 por tonelada. Hay una diferencia muy grande y esto impide, en cierta manera, hacer un plan de trabajo rentable y que por allí entorpece, digamos, la normal edición del diario, porque tenemos que reducir páginas y en esta reducción de páginas se nos complica la ubicación de toda la información que genera en este caso nuestra provincia de La Rioja. Hoy por hoy, digamos, primero se proveen los diarios que están dentro del grupo Clarín, se abastecen ellos y a partir de allí el excedente es lo que brindan, digamos, como a forma de cupo al resto de los diarios. Pero nosotros somos sabedores que hay diarios que no tienen cupo y que tienen que comprar tal vez el mismo papel a un intermediario con $200 por encima del valor, digamos, original cada tonelada. O sea que realmente es muy costoso el tema del papel.
Esto es como la cuota Hilton, pero de papel. Si vos adjudicás cuotas de papel, ¿quién las adjudica? ¿Y en base a qué intereses? O sea, hay otro que está decidiendo cuánto vas a vender. Lo que me parece que no puede avalar el Estado es un monopolio en algo tan básico como el papel. Porque después de todo, de ahí depende de sus financieros diarios.
La posición de Elisa Carrió sobre el origen de Papel Prensa. Agosto de 2010.
Yo he leído todos los informes acerca del origen del papel prensa y está muy claro que en su origen papel prensa había sido comprado con dinero de montoneros, ¿no? Uh-huh. Y en este momento la toma de papel prensa es como el primer origen, ¿eh? Uh-huh. Van a tomar papel prensa, van a tratar de detener a directivos de las empresas en un operativo siniestro, violento y sin precedentes.
El objetivo del gobierno es garantizar precisamente el acceso en condiciones igualitarias para todos los que editen diarios y revistas en el país.
Cristina Fernández de Kirchner sobre el proyecto de ley de acceso al papel, 14 de junio de 2010.
Y lograr también que se utilice la totalidad de la capacidad instalada para no tener que importar y, si es necesario, que la empresa reinvierta todas sus utilidades para ampliar esa capacidad instalada de modo tal que no debamos depender de la importación de papel, porque la sustitución de importaciones no puede ser solamente para un sector de la industria. Ustedes me habrán escuchado hablar en reiteradas oportunidades de la necesidad de sustituir importaciones. El papel no puede ser un insumo, es uno de los insumos difundidos, no puede ser uno de los elementos que quede afuera de ese proceso de sustitución de importaciones. Creo que al contrario debemos seguir profundizando.
Cristina Fernández de Kirchner, garantizar la libertad de prensa, 14 de junio de 2010.
Creo que es una obligación que tenemos no solamente quien preside la República Argentina, obviamente quien preside la República Argentina tiene mayores responsabilidades, sin lugar a dudas. Pero creo que la libertad de prensa, el garantizar que la gente realmente conozca lo que pasa, o por lo menos que se le cuenten todas las historias, porque también es cierto que cada uno cuenta la historia desde sus ideas, desde su posición, desde lo que hizo o no hizo, de lo que quiere decir o de lo que no quiere decir. Pero si nosotros logramos realmente que todos los que quieran hacerlo puedan expresarse, creo que estaremos en serio garantizando esa libertad de prensa que, bueno, que con los tiempos se fue deformando y solamente quedó reducida a una libertad de empresa. Y creo que en los tiempos que corren esto no significa tener un espíritu antiempresario, al contrario. Si hay alguien que ha luchado por la reindustrialización del país, por la generación de puestos de trabajo, por las posibilidades de crecimiento, desarrollo y consumo de la sociedad, ha sido precisamente este gobierno. Pero creo que todas las cosas que han pasado en el país y las que han pasado y están pasando en el mundo obliga a repensar seria y responsablemente el rol del Estado, de ese Estado tan denostado, tan vilipendiado, tan criticado durante décadas, y que finalmente, cuando las papas queman y cuando hay crisis, es el que termina garantizando precisamente las condiciones de vida de una sociedad, no solamente en lo económico y en lo social, sino también en el verdadero ejercicio de la democracia. Y uno de los pilares, uno de los instrumentos de esa democracia es, sin lugar a duda, los medios de comunicación, gráficos, orales o visuales. Hoy, sin lugar a duda, son instrumentos importantísimos y la democratización de esa sociedad en todos los aspectos, pero esencialmente en los medios de comunicación, por la importancia que estos tienen, adquiere entonces un rol estratégico que estamos dispuestos a preservar y a profundizar.
Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Los audios del pasado construyen el presente. Archivo Nacional.
Esto no se trata del folclore. No se trata de una zamba, de un gato, ni de una chacarera.
Presidente Menem es conocido como un hombre de palabras. Cuando dice algo, hay que creerlo.
Mediante cual decir una plataforma que quizás está en la orilla de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera.
Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país.
Perfeccionaremos el funcionamiento del régimen de convertibilidad.
Las Fuerzas Armadas no hacen ventas de armamento.
Olor a goma quemada viene de los barrios de la hambruna. Llama el bombo y el piquete, corta la ruta. Llamarada y humo negro crece entre chispa y reverbero. Con perfiles de Sevilla, los piqueteros. Soy la violencia y ellos armados hablan de más. Yo en patas y hambreado soy la violencia y ellos armados hablan de más. Espantan pueblo y memoria. Con un me duele de reuma llega hasta los hipermercados a reclamar la comida los jubilados. Y van al corte, compadre, firmes frente a la gendarmería. Y en las ollas populares brama la vida. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad de trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Han traicionado. Yo en patas y hambreado soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambreado soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambreado soy la violencia y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambreado soy la violencia y ellos armados hablan de paz.
escuchamos a Rafael Amor, Olor a goma quemada.
Archivo Nacional.
Podríamos poner como fecha de vencimiento del capitalismo el año 2008, la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos, y seguramente un sistema que quebró, pero que no te lo contaron, porque fundamentalmente el Estado norteamericano salvó los bancos en lugar de salvar a la gente para que el sistema quede en pie. No obstante, hay un quiebre muy, muy fuerte de esa lógica de una burbuja que por fuera muestra un envase reluciente y que adentro es una cáscara vacía. Eso se traslada 2 años, 3 años después, entre 2010 y 2011, con mucha fuerza al continente europeo, porque por supuesto hay una ligazón, un puente invisible que une a las dos economías, y estalla también allí un gran remesón que todavía, me parece, no terminó de hacer ruido, ¿no? Tenemos el caso griego como el gran caso testigo, y el caso Portugal, España, Irlanda y en parte Italia 2010-2011 como los países que quedan en peligro, atados al euro, y ante esa imposibilidad de romper ese nudo, bueno, quedan todos absolutamente embretados. ¿Qué comparación se puede hacer con la Argentina 2001?
Sí, principalmente decir que la Argentina de 2001 era el final también de esa película latinoamericana, el final de lo que estábamos contando antes, de los 25, 26, 30 años de neoliberalismo. Si arrancamos del golpe del 73 en Chile, hay mucho dicho sobre esto. Sí, lo que se puede aportar, que ahora vamos a escuchar un informe muy interesante, se puede aportar desde el lugar de cómo hace el capitalismo central para salvar una crisis de estas magnitudes. Se puede comparar la crisis del 29, cuando aparece el keynesianismo y los estados nacionales, el welfare state, el estado de benefactor, incide en obras, incluso en obras a veces que no tenían mucho sentido de hacer, alguien decía hacer pozos y después taparlos con la misma gente como para dar horas de trabajo. Y en la crisis de 1987, la bolsa, un crack de la bolsa norteamericana que se llamó el Martes Negro, es muy interesante notar, más allá de que no se habla mucho, de qué forma se salió. Cuando uno revisa las crónicas de esa época, dice, no se va a volver al welfare state, primero porque dio una lección horrible para el corazón del capitalismo, que es los estados pueden incidir favorablemente para las clases más necesitadas aún en la centralidad del poder. Y la otra cuestión es, no hay forma, porque los estados están en crisis después de la crisis del petróleo del 73, no hay recursos suficientes como para salvar este crack, que es una burbuja verdaderamente. Ahí aparecen otras acciones para seguir burbujeando, como el Nasdaq, acciones de tecnología, etcétera, que terminan en un gran arco en esta crisis del 2011. La crisis del 2001 es la forma de estallar de una moda de hacer política hacia Latinoamérica, de pactos que empiezan con la doctrina Monroe, siguen con la doctrina de la Alianza para el Progreso y terminan con el ALCA fallido 4 años más tarde. Pero en realidad el 2011 en Europa es la falta de lugar de colocación de capitales. Pues fíjate que estalla sobre Grecia porque Alemania pone un volumen de dinero en las burbujas que no puede ya volcar en Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene otro camino, está tomando otro camino desde 2000 con Brasil, con Lula y una cantidad de gobiernos que terminan con Evo Morales en 2006, poniéndole otro sesgo a la economía, algo más proteccionista, algo es sit and wait, es decir, sentarse y esperar, o sentarse y mirar y analizar y después tomar decisiones, no como esta verticalidad que tenían los gobiernos latinoamericanos de plegarse al consenso de Washington y entregar todas sus riquezas al capital central europeo y norteamericano.
Y bien, amigos, la situación en Argentina en las últimas horas se ha vuelto caótica. Estado de sitio, renuncia del gabinete en pleno del presidente Fernando de la Rúa, el Congreso en oposición al Ejecutivo y la renuncia del presidente de la Rúa.
Informe producido por Radio Nacional en 2012. La crisis de diciembre de 2001, 10 años después, en Europa y Estados Unidos.
Muertos, decenas de heridos y miles de detenidos por los saqueos de comercios y supermercados. Actos que se explican en cierta forma porque hay millones que no tienen que comer y hasta los políticos hablan de anarquía.
Las últimas décadas de la historia de Argentina han sido marcadas por momentos de tragedia, una crisis económica, social y política que dejó a la comunidad internacional sorprendida.
Il governo precipitò nel panico e congelò tutti i conti bancari.
Il popolo argentino vedeva i ricchi portare via il proprio denaro, mentre loro erano privati dei risparmi di una vita intera. Ma non stettero a guardare.
Crisis financiera y social que saltó, que repercutió a nivel internacional en diciembre del 2001, no hizo más que revelar el problema de fondo que afectaba a la estructura total del Estado argentino y las enormes disparidades y la constatación absoluta de que existen dos, tres, cuatro Argentinas diferentes a la imagen que teníamos.
Millones de personas se riversaron sobre la estrada, cantando «Que se vayan todos». Se ne vadano tutti. Raggiunsero quasi il loro obiettivo. L'Argentina ebbe 5 presidenti in sole 3 settimane.
¿Eres economista?
Sí, vine a estudiar y bueno, estoy trabajando en un bar argentino, argentino-uruguayo.
Acabaste en un bar.
Exactamente.
¿Y qué haces? ¿De camarero? ¿De
sí, estás? Soy camarero y ayudante de cocina.
¿Tienes algo en el corralillo o no? ¿Te ha pillado?
Y algo hay, algo hay.
¿Te pilló?
Está jodido, el tema está jodido y así que bueno, no, prácticamente no nos queda nada nuestro.
Ferdinando Exciana es un reconocido fotógrafo italiano. Su interés por Argentina y por lo que allí estaba ocurriendo le llevó a viajar hasta Buenos Aires y captar las manifestaciones populares y las caceroladas en respuesta a la corrupción y la congelación de las cuentas bancarias.
Corralito se puso como una metáfora de todo, ¿no? El corralito es una unidad mental del argentino. Y después fue una unidad económica. No se podía salir del corralito del dinero que tú podías sacar en un banco.
En el año 2000-2001, Argentina aplicaba un régimen de beneficios por desempleo en el sector formal. Pero tenía el conocimiento, la gente y las masas para incorporar un sistema redistributivo que llegara al sector informal en forma rápida. Ahora aplica este sistema denominado jefes y jefas de hogar que puede expandirse automáticamente cuando surge la necesidad.
Buenos Aires, la capital del país, es el marco elegido por el escritor español Juan José Armas Marcelo.
La desmemoria trae como consecuencia la deslealtad individual y colectiva. Y yo creo que durante mucho tiempo las clases dirigentes, no solo de ese país, sino de América Latina, han sido muy desleales con la patria, con todos los mitos que querían montar. Al final eso se ha desmoronado y el problema es que ahora hay una realidad.
A última hora de esta tarde, decenas de policías han blindado el acceso por todas sus calles a la Puerta del Sol de Madrid, impidiendo así la presencia de personas y de cientos de indignados que protestaban por los desalojos en el kilómetro cero. Contra este desalojo, los indignados han decidido trasladar la protesta a las calles.
Y esas imágenes que nos devuelven hoy la televisión son demasiado parecidas a las imágenes del 2001, demasiado parecidas, y las recetas, sobre todo, son casi idénticas. Ajuste, achique, la eterna receta de los organismos multilaterales de crédito internacionales que siguen sin entender lo que pasa en el mundo y en las sociedades.
Gold is money, silver is money, green dollars are not money. They're using inflation as a hidden tax to fuck the people.
Hace 17 años que vivo en Estados Unidos y siempre me quejaba y comentaba con mis amigos cómo puede ser, sobre todo en los últimos años y desde el gobierno de Bush, que la gente no saliera a la calle como, bueno, suele pasar acá en Argentina y en Latinoamérica. Así que la gente realmente está saliendo, y no solamente en Nueva York, sino en todo Estados Unidos. Hay como 1000 ciudades y pueblos que están ocupados, digamos, por los indignados, ¿no? Y creo que tiene que ver siguiendo con los vientos, digamos, de España y Grecia, ¿no? Obviamente de lo que pasó acá en el 2001, los movimientos en Latinoamérica.
Quindi l'obiettivo delle insurrezioni non era colpire un politico o delle politiche in particolare, ma attaccare l'intero sistema.
esto no se ha acabado todavía y creo que seguiremos hablando sobre Argentina. Por ahora, gracias y hasta la próxima.
Muy bien, fueron 60 minutos, como siempre decimos, con mucho pasado, pero creo que en pocos programas hemos hablado tanto a través del archivo del presente, ¿no?
Sí, del futuro inmediato que nos toca como argentinos, y es interesante seguir escuchándonos hacia atrás, pero siempre con el valor hacia adelante. Hicimos este programa con Mica Polak en la producción, Nacho Guglielmi en la grabación y Diego Rosato en la edición. Te esperamos, seguí entrando por Facebook, que vas a encontrar los programas anteriores y este también, y si no, de 1 a 2 los lunes. Te mandamos un abrazo, gracias.